Familia, existe una batalla espiritual que está rugiente por nuestras almas. Es real, es apuntado y es poderoso y es mortal. Algunos piensan que está allá afuera y eso no es incorrecto. El enemigo y sus fuerzas están allá afuera y ellos están acechando a los creyentes como un león que acecha a su presa. Esto es una cacería como nada que jamás hayamos visto con nuestros ojos físicos y ha sido perfeccionado por miles de años. Realmente hay una batalla sucediendo, incluso ahora. Las acechanzas son todo y la eternidad está colgando en el balance. Pero la balanza, la batalla no es principalmente algo que está afuera. Satanás y sus fuerzas no pueden hacer nada aparte de un permiso divino hacia nosotros. Entonces, Satanás y sus fuerzas están haciendo nada bueno allá afuera y eso no es el mayor problema. El problema es el suelo cero para esta batalla, que no es algo que está afuera, sino es algo que está aquí y que está aquí, que es en nuestras mentes y en nuestro corazón. Y yo iría tan lejos a decir que la batalla no es principalmente algo con Satanás. Por más de que eso suene extraño, existe un sentido en el cual sí es y en uno que no es. Pero yo creo que Dios quiere que nosotros evitemos esto. Nosotros debemos evitar hacer que esto pareciera que es una batalla principalmente con ese personaje que está ahí, que es Satanás, por ejemplo. No es. Más bien, la batalla es principalmente dentro de nosotros y la batalla es en contra del pecado, principalmente. Sí, en cierto nivel, Satanás está debajo de esto. Sí, nosotros somos llamados a resistir al diablo y si nosotros lo hacemos y volamos lejos de él, vamos a estar en un tiempo más oportuno. Pero el punto es que el enemigo va a estar volviendo cada vez. Y cuando él lo haga, él no va a venir a dispararnos en la cabeza cuando estemos durmiendo. Así no funciona esta batalla. O si no, sería solamente una batalla con él. Más bien, él viene en el peor tiempo posible desde nuestra perspectiva para tentarnos. Y por lo tanto, a pesar de que nuestro enemigo es Satanás, nosotros principalmente hacemos una guerra, una batalla al pecado. Satanás no es nuestro trabajo, Dios va a manejarlo, pero batallar el pecado hasta la muerte, ese es nuestro trabajo, esa es la batalla y ese es el llamado de cada cristiano y seguidor verdadero de Cristo. Nosotros no vamos a hacer la paz con el pecado y no debemos coexistir con esto, nosotros no debemos aferrarnos a esto, no debemos ceder territorio y no debemos construir un imperio o poner un negocio encima del pecado. Si nosotros le damos una pulgada, va a crecer y se va a hacer un festín de una forma invasiva y nos va a llevar a la muerte y al infierno. Esta batalla no es opcional. Los cristianos deben comprometerse en una guerra espiritual. Nosotros debemos hacer una guerra en contra del pecado en particular y no debemos dejar que tenga una mano encima de nuestras vidas. El infierno y el cielo están dentro de este balance y por lo tanto nosotros batallamos el pecado y tratamos de matarlo y erradicarlo en nuestras vidas en lo mejor de nuestras habilidades y eso es de lo que se trata, la guerra espiritual. Y muchos a menudo se equivocan y lo toman mal, equivocándose en dos cosas que están muy mal. Una es que es algo que no tiene importancia, que si nosotros elegimos no comprometernos en esta batalla y en el proceso de santificación en general y más bien le damos chance al pecado en nuestras vidas, entonces lo único que está en juego es algunas bendiciones que tal vez nos vamos a perder. Y esto no podría ser algo más incorrecto. Muchos en ese día van a encontrar que esta clase de mentalidad y esta clase de aproximación hacia la vida no va a causar que pierdan su salvación, como que esto no es posible, pero van a fallar en comprometerse en esta batalla revelada y probada en la cual ellos van a mostrar que nunca conocían a Cristo verdaderamente. Entonces no es inadecuado decir que la eternidad está colgando en este balance aquí. La segunda cosa que está muy mal que las personas a veces concluyen acerca de la batalla espiritual es que pueden orar alguna oración carismática o llamar o clamar o encontrar una manera de esto, pero no funciona así. El pecado viene por ti, aunque tú creas que tú has logrado amarrar a Satanás y sus fuerzas o no. Y nuestro texto de esta mañana se trata acerca de esta batalla. Es Romanos capítulo 6, versículos 11 al 13. Y si tienen sus Biblias, pueden abrirlas en este texto conmigo. Y si no, está en el boletín que tienen enfrente. Este texto es tan denso con verdad y con realidad de que nosotros vamos a tomar 2 semanas en esto. No quiero apurarme y crear confusión o sobrecargarlos. Ya he hecho ese error antes. Entonces, este es el plan. Hoy vamos a evaluar cómo era la tierra. Vamos a tratar de poner nuestras mentes alrededor de la naturaleza de esta batalla y eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a permitir que Dios revele parte de la estrategia de Satanás en contra de nosotros con el pecado y algunas de nuestras debilidades humanas para que nosotros podamos prepararnos para esta batalla. Y pareciera que en esta instancia el conocimiento es una buena porción de la batalla. Si nosotros no sabemos cómo estamos siendo atacados o qué es lo que está pasando o por qué hacemos las cosas que nosotros hacemos, vamos a encontrar muy difícil experimentar cualquier cambio que sea duradero y victoria por encima del pecado, especialmente en paternos de pecado que pareciera ser imposibles de quebrar. Entonces ese es el plan para hoy. Después, la semana que viene, vamos a estar de vuelta en este texto y vamos a desempacar 7 pasos o estrategias de 7 pasos para poder hacer esta batalla correctamente en este capítulo de Romanos. Entonces, hoy queremos entenderlo y después la semana que viene queremos ver cómo podemos batallar, ¿ok? Son dos capítulos en esta serie. Esto es Romanos capítulo 6, versículos del 11 al 13. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, en este texto yo veo al menos 7 observaciones que deben ser hechas que nos van a ayudar a entender la naturaleza de esta batalla. Y aquí están, son 7 observaciones acerca de esta batalla. Número 1, y lo voy a poner en la pantalla mientras voy cada una. Número 1, existe un trono o un reinado. Existe un trono o un reinado aquí. El versículo 12 dice, por tanto, no reine el pecado, no reine. Y esa palabra reina también puede ser traducida como ser rey. Entonces, existe un trono de un rey que ha sido bien batallado. Número 2, existe un retador o un usurpador, lo que sería un usurpador del trono. Existe un retador o una persona que sería usurpadora del trono. Existe un rebelde tratando de tomar el trono y su nombre es pecado. Su nombre no es Satanás. Su nombre es pecado. El versículo 12, por tanto, no reine el pecado. No dejen que el pecado reine, no dejen que tenga el reinado. El pecado está activamente viniendo en contra en el trono y él está tratando de hacer de todas las formas posibles el tener el control y estar a cargo. Él quiere gobernar y reinar tu vida y Pablo dice no lo dejen. Entonces existe un trono y existe un retador al trono. Número 3, el reino. O eso que es lo que gobierna es tu cuerpo. El reino, por eso, por lo cual hay algo que está siendo gobernado, es tu cuerpo. Versículo 12 dice que el pecado no reine en sus cuerpos mortales. El suelo de la batalla aquí no está afuera, sino eres tú y yo. Es nuestro cuerpo físico que incluye nuestras mentes y nuestro corazón. Todo lo que tiene que ver con este cuerpo físico es el reino aquí, en esta observación. Lo que significa que tu cuerpo importa. Lo que tú haces con tu cuerpo importa. Las actividades en las cuales tú estás comprometido, la clase de pensamientos con las que te entretienes, a dónde vas, lo que haces, cómo comes, lo que tomas, la clase de sueño que tienes o el ejercicio que haces o no haces, todo eso importa. Tu cuerpo físico importa y es el suelo cero para la guerra espiritual. La batalla no es principalmente algo allá afuera, está aquí. Entonces, significa que existen muchas implicaciones y aplicaciones en cómo debemos entrenar nuestros cuerpos y nuestras mentes incluidas para esta batalla. Nuestra existencia física importa y es precisamente porque el pecado quiere desesperadamente gobernarnos y gobernar este cuerpo. Número cuatro, tu cuerpo tiene deseos que pueden ser buenos o pueden ser malos. Tu cuerpo tiene deseos que pueden ser buenos o pueden ser malos. Versículo 12, que el pecado, por lo tanto, no reine en sus cuerpos mortales para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Ahora, es realmente importante aquí, es importante porque dependiendo de qué traducción estén usando, incluyendo la que tienen en su boletín, tal vez puedan malentender este versículo. De hecho, yo creo que cada traducción en inglés es deficiente y nos lleva a algún grado de malentendido. Vamos a ver un par de cosas. Primero, debemos ver que la palabra griega es mejor traducida como deseo. La palabra es neutral. Es neutral. Entonces, traducciones como la Nueva Versión Internacional va a decir deseos malvados, o la nueva versión de la Reina Valera o de las Américas, lo traduce como deseos. Y eso no nos ayuda aquí. Cada una de estas traducciones tiene una connotación negativa cuando en el lenguaje original es completamente neutral. De hecho, es la misma palabra que Pablo usa cuando habla acerca de su deseo de partir e ir a estar con Cristo, o la misma palabra que Cristo mismo usa cuando él habla acerca de su deseo de celebrar la Pascua con sus discípulos antes de ser traicionado en Lucas capítulo 22, versículo 15. Es usado en ambos y en ambas maneras. Es una palabra neutral y debemos ver el contexto. Y lo otro que tal vez podemos malentender es que mientras nosotros leemos este versículo, al menos en inglés, mientras lo leemos, pareciera que no es claro cuando habla a qué se está refiriendo. De hecho, cuando ellos añaden la palabra malvado o lo traducen como deseos o paseos o pasiones, pareciera que comunica de forma convincente que a lo que se refiere es al pecado. No obedezcan sus pasiones, las pasiones del pecado. Pareciera que a eso es a lo que se está refiriendo, pero eso es incorrecto. No lo pueden ver en inglés, pero lo pueden ver en el griego, donde existen diferencias de género. Eso se está refiriendo al cuerpo, no al pecado. Y pareciera que se está refiriendo al pecado, pero en realidad es para el cuerpo. El deseo del cual se habla son a los que pertenecen al cuerpo y esos deseos pueden ser buenos y pueden ser malos. Y es importante porque hay más cosas que van a venir en este capítulo y es lo que yo quiero mostrarles. Hay más que va a venir en este capítulo en lo que se refiere a los deseos. Y la vida cristiana y nuestra batalla espiritual en particular puede ser sumada al decir que es una vida de batallas entre deseos que compiten entre sí. Los deseos pueden ser algo bueno, pero pueden ser corruptos, como vamos a ver en un momento. Número cinco, el pecado puede puede mandar o ser parte de los que dan comandos en el reino. Y lo vemos de la palabra obedecer. No permitan que el deseo reine para que ustedes no obedezcan sus pasiones o deseos. Si el pecado, el líder de esta rebelión que se está creando en contra de ustedes y del trono, si el pecado se lleva cautivo algunos de sus deseos y los corrompe, entonces él ha comandado o ilegítimamente tomado parte del reino, que es parte de ti. Y así es como funciona. El pecado influye, corrompe y toma un deseo en particular y después a través de ese deseo promete inmunidad, placer y recompensa si tú simplemente te entregas a él. Haz esta cosa, actúa en este deseo, entretén este pensamiento, di esta palabra y eso te va a hacer feliz, te va a hacer sentir bien. Y es una mentira. Y estos deseos se infiltran y son corruptos por el pecado y son una mentira y son engañosos. Y si nosotros entregamos el reino al obedecer estos deseos que son pecaminosos, eso nos lleva a la muerte. Número 6, hay armas en esta batalla que pueden ser usadas para someter al pecado o para que cooperemos con el pecado. Existen armas en esta batalla que pueden ser usadas para someter al pecado, para batallar contra el pecado, para repeler el pecado, o para cooperar, para ayudar al pecado. Nosotros podemos estar en amistad con el pecado o podemos estar en amistad con el pecado y hay armas que podemos usar aquí, que deben ser usadas aquí más bien. Y esto viene del versículo 13, donde dice, no presenten los miembros de su cuerpo como instrumentos al pecado de iniquidad. Que dice la palabra iniquidad. Y estas, cuando habla de los miembros, está hablando de estas armas. Y yo lo puse como entre, con una letra diferente. Hay armas aquí, familia, que pueden ser usadas para poder ser enemigos del pecado, amigos del pecado, para hacer una guerra, porque se trata de una batalla espiritual, o hacer una paz con el pecado. Y la mejor palabra que podemos usar es armas. Y la misma palabra se usa 4 otras veces en el Nuevo Testamento, una vez de Jesús, 3 veces de Pablo. Y el contexto y la traducción siempre es armas. Por ejemplo, Juan 18:3, cuando Jesús está siendo arrestado, dice así. Dice, así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias y los jefes de los sacerdotes y de los fariseos llevaban antorchas, lámparas y armas. Estaban esperando una batalla, no fueron ahí para arrestar a Jesús con herramientas de otro estilo, fueron con armas. De la misma manera, 2 Corintios 10:4 dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Es una guerra. Y es una guerra espiritual que es el mismo contexto de nuestro pasaje en Romanos hoy. Este texto se trata acerca de la batalla espiritual. No es una edificación espiritual o de reparar algo espiritual. Es una guerra espiritual, es una guerra y todo está en juego. Ahora, la referencia de armas aquí es a las partes de nuestro cuerpo. Instrumentos, armas, son partes de nuestro cuerpo. Nuestros ojos, oídos, la lengua, las manos, los pies, órganos sexuales y más. Nuestros miembros físicos o nuestras partes de nuestros cuerpos son armas. Y no es solamente que pueden ser, sino que son. Y son algo que está batallando en el servicio del reino del cielo o batallan en el servicio del reino de la oscuridad. De cualquier manera, estas armas están continuamente comprometidas en una batalla y la intención y el diseño es que estas armas son empleadas en el servicio de Dios mismo y de la justicia en particular. Nuestro cuerpo entero existe para glorificar a Dios y los varios miembros de nuestro cuerpo no son diferentes. Nosotros tenemos manos y tenemos pies y tenemos oídos y tenemos una boca para que nosotros podamos disfrutar a Dios y para que podamos glorificarlo a Él. Sin embargo, Él, el Señor que está sentado en su trono, Él puede ser traicionado y esas armas pueden ser algo que se volteen en contra de él. Y así es como funciona. El pecado se infiltra en el reino, toma un deseo en particular, lo corrompe y después a través de eso te engaña, te miente y te dice que las cosas van a ser mejor para ti si simplemente te entregas a este deseo y que si el deseo gana esta batalla y fallamos, entonces nosotros estamos obedeciendo ese deseo. Y estamos obedeciéndolo con las partes de nuestro cuerpo o con estas armas. Y estas armas se convierten en armas de injusticia. Así que permítanme ilustrarlo. Sus bocas son una arma para la justicia en la causa de Cristo. Nosotros la usamos para adorar a Dios, para tener comunión con el Señor, para compartir el Evangelio, para discipular, para enseñar a otros, para animar, para consolar y más. Es un arma buena en el servicio del reino. Pero cuando el pecado toma lugar en la parte del reino, trae mentiras, engaños y corrupción. Y nosotros tal vez vamos a usar esa misma arma para injusticias. Entonces ahora tal vez vamos a usar nuestras bocas para maldecir a Dios, para quejarnos en contra de Dios, para hacer chismes o hablar mal de alguien o hablar lejos de la gracia y del amor o de todas estas cosas simultáneas. O tal vez la usemos nuestra boca para decir con nuestras bocas cosas malas. Y esto fue algo que fue hecho para complacer a Dios y no para deshonrarlo. ¿Están viendo la imagen que nos está pintando Pablo? Por último, número 7, hay un solo Dios verdadero y Él es Dios. Hay un Dios, hay un Rey verdadero, perdón, y es Dios. Existe algo que pareciera nunca estar terminando en contra del trono. Pero para el cristiano, que es para quien está siendo dirigido este pasaje, existe solamente un solo gobernador de este reino. Una persona que ha comprado todos los derechos y toda la autoridad para sentarse en este trono. Uno que reina supremamente y es Dios mismo. Dios es el rey, el señor y el gobernador del cristiano. O si no, no somos cristianos. Ser comprados y ser de Cristo, pertenecer a Cristo, es lo que significa ser salvos. Y obtengo esto del versículo 13. Este último punto viene del versículo 13, que dice: no presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. No lo hagan, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros, preséntenlos a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, si nosotros somos cristianos nacidos de nuevo, justificados, unidos a Cristo y caminando en novedad de vida, si esto es lo que nosotros somos, entonces Dios gobierna y reina en nuestras vidas. Él es Señor y nosotros servimos, nos sometemos y disfrutamos de Él por encima de todas las cosas. Y en nuestro texto de esta mañana, nosotros se nos dice que existe y que siempre va a existir de este lado de la eternidad una persona que está batallando por ese trono. El pecado no se va a sentar ahí tranquilo de lado mientras nosotros dejamos que Dios reine. El pecado quiere reinar. El pecado quiere ser rey. El pecado quiere ser el que haga las decisiones en nuestras vidas. Y si el pecado lo logra, nos va a llevar al infierno. Nosotros vemos algo similar al principio. En Génesis capítulo 4, versículo 7, después de la caída, cuando Dios le dice a Caín, y lo voy a poner en la pantalla, Él dice que el pecado estaba acechando en la puerta y su deseo es para ti o por ti, y lo que quiere es gobernar encima de ti y ser tu maestro. Él te desea a ti, pero tú debes gobernarlo a él. En otras palabras, el pecado quiere gobernar y reinar en la vida de Caín, en su corazón, en su mente y en sus miembros físicos. Quiere ser el que haga las decisiones y quiere tener el control. Es lo que el pecado quiere hacer sobre Caín. Y no es un enemigo abstracto que está por allá. El pecado está acechándonos aquí en la puerta como un gato grande, listo para cazar en el segundo que vea una oportunidad. Él quiere tener el control de la vida de Caín y así fue. Y no es diferente con nosotros hoy. El pecado quiere gobernar nuestras vidas, dirigir nuestras vidas, y esta es una de sus tácticas. Como algo extra, él nos va a convencer de que nosotros somos los que estamos haciendo las decisiones, cuando en realidad es él. O Dios se va a sentir en el trono de nuestras vidas, o el pecado lo va a hacer. No existe una tercera opción. E incluso si nosotros sentimos que existe una tercera opción, es un truco, es mentira. El pecado es un mentiroso engañador y no hay verdad en él. Su padre y el que lo gobierna es el enemigo, el diablo, y él quiere destruirnos. Entonces el versículo 13 funciona entonces en parte como un llamado a las armas y un llamado a los creyentes a ser leales a su rey. Esa es la batalla que Pablo está describiendo para nosotros en estos versículos. Y ahora yo quiero resumirlo y tal vez añadir un poquito con tres puntos o con tres observaciones de esta batalla. Número uno, Dios es nuestro rey y nuestro cuerpo le pertenece a él. Y voy a añadir una exhortación. Entonces, que eso nos ayude a ser devotos a él y entregarnos a él y a la justicia. Dios es nuestro rey, nuestro cuerpo pertenece a él, entonces vamos a vivir de esta forma, vamos a ser devotos nuestros cuerpos y todo nuestro ser a él y a la justicia. Y esto es muy importante, esto no es algo que nosotros vamos a hacer una sola vez, esto es algo que es continuo, momento a momento, es una decisión de vivir por Cristo. Solo porque nosotros ganamos en contra del pecado a las 8 de la mañana no significa que nos podamos equivocar al mediodía o antes del mediodía. Y nosotros no estamos sin ayuda, en adición de estar habitados por Dios mismo y de estar en Cristo y ser llenos de su gracia. Nosotros también tenemos armas redimidas, que son nuestros miembros, que pueden ayudarnos en esta batalla. Sus pies los pueden llevar a una ubicación diferente. Sus manos pueden cambiar el canal de televisión. Su cerebro y sus bocas pueden hablar y predicar verdad para ustedes y mucho más. Dios es nuestro rey y nosotros le pertenecemos a él. Entonces vamos a vivir acorde a esto. Amén. Número dos, para resumir otro punto aquí, el pecado es un poder, no es simplemente un acto. El pecado es un poder, no solamente un acto. Muchas personas fundamentalmente malentienden esto y por eso desestiman el pecado. El pecado no es solamente un hecho o un acto fuera de nosotros como robar o matar o mentir. Esas cosas son pecaminosas, pero no es el problema principal. Si fuera el único problema, entonces la voluntad del poder podría salvarnos. El problema es que el pecado es un poder y su deseo nos cautiva y nos corrompe y hace que las partes del cuerpo se conviertan en armas de injusticia. El pecado es poderoso y aparte de Cristo, como vimos la semana pasada, en gran profundidad, es un yugo al pecado. Toda la primera página la semana pasada acerca de el viejo ser en yugo al pecado es lo que hace el pecado y es lo que logra, es poderoso. El evangelio no es un llamado para transformación moral solamente. Casi todas las religiones del mundo piden transformaciones morales, trabaja más y se mejora. Todo el mundo puede hacer eso. Pero el evangelio viene a nosotros con poder, con el poder del Dios Todopoderoso, para romper el poder del pecado en nuestras vidas y para liberarnos, para que nuestros cuerpos ahora sean libres de obedecer o ser esclavos de la justicia de Dios. Sin embargo, nosotros todavía no somos perfeccionados. El pecado está acechando en la puerta, quiere su trono de vuelta y es poderoso. Y su fuente principal del poder ahora que somos liberados, librados y que estamos en Cristo, su fuente principal del poder, la forma en la que Él nos engaña de manera más directa, y Satanás y no está feliz que no lo puede lograr, pero su poder principal es el engaño. Él trata de venderte un montón de cosas buenas, que la vida te va a ir mejor, que vas a ser más feliz, si simplemente haces lo que yo digo. Solo peca y lo vas a disfrutar. Y no va a haber consecuencias. Y eso es una mentira. No hay que escuchar el pecado y no debemos darle al pecado ni una pulgada en nuestras vidas. Amén. El número 3 para finalizar el resumen es: los deseos del cuerpo no son pecaminosos, pero pueden ser pecaminosos. Los deseos del cuerpo no son pecaminosos, pero pueden convertirse o volverse pecaminosos. Y aquí, por eso no me gustan mucho las traducciones que hablan de las pasiones, o pareciera que los deseos es inherentemente algo que está malo, cuando habla del deseo malo, y no es así. Dios nos da la capacidad de desear y nos da buenos deseos. Por ejemplo, vamos a escuchar estos deseos. El deseo por la comida. ¿Te da hambre? ¿Tienes un deseo por la comida? Eso es un buen deseo. Tu cuerpo necesita comida. Dios lo ha diseñado, nos ha diseñado de esta manera para que exista ese deseo por la comida, y es algo bueno y sirve para nuestra propia vida y para el sustento de nuestras vidas. Pero cuando el pecado entra y distorsiona la comida, entramos en cosas como anorexia, glotonería, adicciones al azúcar, idolatrías y otras clases de yugos a la comida. El deseo por la comida no es malo, pero se puede volver malo. ¿Lo ven? ¿Ven cómo el pecado trabaja su camino y distorsiona y corrompe las cosas? Y por eso dijo al principio que nuestro conocimiento es parte de la batalla, poder saber qué es lo que está haciendo, y eso es de ayuda aquí. Y mi oración, familia, como algo de lado aquí, es que nosotros no recibamos esto, o que nos vayamos de aquí como que, ay, tengo más información, más conocimiento en mi cabeza ahora. Sí, es eso, pero hay más. No, mi deseo, mi oración es que nosotros podamos ver más allá de la información y del conocimiento, y que veamos que Dios es nuestro Padre Celestial perfecto y nuestro pastor, y Él nos está mostrando esto porque a Él importa mucho cómo nosotros veamos las cosas, y que no seamos, que no caigamos en los engaños del enemigo. Él quiere guiarnos bien. Vamos a recibir del Señor su corazón y no simplemente más intelecto. Más ejemplos aquí de la misma manera. El deseo de beber es un deseo bueno. Nuestros cuerpos necesitan agua y también podemos beneficiarnos de otras bebidas. La sed es un buen deseo dado por Dios para la bebida, que debe ser para nuestro bien y para nuestro sustento. Pero cuando el pecado entra y corrompe el deseo, entramos en cosas como alcoholismo, deshidratación, yugo o esclavitud a la cafeína y más, o el deseo por satisfacción sexual. Eso es un buen deseo dado por Dios. Sirve para la raza humana de forma buena, sirve para procrear, para el gozo marital, pero cuando el pecado entra, vemos cosas como lujuria por la pornografía, sexo fuera del matrimonio, adulterio, homosexualidad y más. No podría darles más, porque hay mucho más en esta lista que se pueden añadir. Muchas letras. Nuestro deseo por la satisfacción sexual es bueno. siempre y cuando lo hagamos en los límites que Dios nos ha dado, pero cuando Satanás viene, nos lleva fuera de esos límites y lo distorsiona y lo corrompe, y entonces después nosotros servimos el enemigo y servimos las injusticias. ¿Qué tal de dormir? O el descanso. Es un buen deseo. Nuestros cuerpos no son diseñados para trabajar 24/7 sin descanso. No somos máquinas. Dios nos ha hecho en una manera en la que nosotros necesitamos patrones regulares de descanso y sueño. Es algo bueno, pero cuando el pecado entra y empieza a reinar y a gobernar a través de este deseo, encontramos cosas como ocio, flojera y ningún deseo del trabajo o de la productividad que Dios ha creado para nosotros. O el deseo por la justicia es un deseo justo y saludable y se alinea perfectamente con Dios mismo. Y si entendemos la definición de eso, Dios mismo es la definición y el estándar de justicia. Entonces nuestro deseo de justicia es uno bueno. Sin embargo, cuando el pecado corrompe ese deseo de justicia, tal vez vemos cosas como rabia, venganza, amargura y venganza. O el deseo de felicidad, o de que se cumpla, o satisfacciones. Dios nos ha dado deseos para apuntarnos a sí mismo como el único que puede verdaderamente satisfacer los anhelos más profundos de nuestros corazones y de nuestras almas para siempre. Verdaderamente en Él. En Él hay placeres para siempre y gozo. Pero cuando este deseo, el deseo de la felicidad, es corrompido por el pecado, lo perseguimos de formas incorrectas. No solamente porque vamos detrás de cosas que no son Dios, sino que perseguimos la felicidad en un montón de cosas y en cosas que son pecaminosas. Ven cómo los deseos no son incorrectos en sí mismos, pero se pueden volver malos. Esta es la naturaleza de la batalla espiritual. Existen otras maneras de describirlo. Pablo lo describe en el capítulo 6 de Efesios, que cuando lo describe como unas flechas que vienen en contra de nosotros, pero no es principalmente con un cuerpo espiritual y en contra de algo más allá. Es dentro de nosotros y nuestros deseos, y el pecado viene y lo distorsiona y nos engaña y miente, y esa es la batalla. Hay mucho más que quiero decir de la batalla y vamos a ver eso la semana que viene, pero esa es la batalla. Es una batalla de competir, de deseos que competen. Dios gobierna y reina en nuestras vidas y nuestros cuerpos en particular, y el pecado ataca y trata de corromper nuestros deseos, y porque nosotros aún no hemos sido perfeccionados o glorificados, el pecado puede a veces tener éxito. Nosotros todavía somos personas engañables y podemos caer en las acechanzas del pecado. Entonces, ¿qué hacemos cuando el pecado tiene éxito? Voy a compartir dos cosas y después cerramos. Cuando el pecado logra lo que está buscando, nosotros hacemos dos cosas. Número uno, nosotros confesamos nuestros pecados a Él y nos arrepentimos. Igual que como hicimos al principio del servicio, nosotros confesamos nuestros pecados a Él y nos arrepentimos. Nosotros nos volvemos de nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor. Lo hacemos 180 grados, y cuando lo hacemos, nuestras caras son limpiadas, nuestros rostros son limpiados, nuestros cuerpos son lavados y nosotros volvemos a tener las armas de nuestros cuerpos con la correcta justicia de nuestro Dios. En otras palabras, nosotros vemos las cosas, Dios las ilumina, nosotros vemos los engaños y las mentiras del pecado por fe, y después nosotros sacamos el pecado de nuestras vidas y consagramos nuestras vidas al Señor. Y lo podemos hacer en cualquier momento, de día, de noche, y ningún pecado y ningún patrón de pecado está más allá de la gracia y el perdón de Dios. Él es fiel y Él solamente es el que puede darnos, garantizarnos arrepentimiento y traer restauración para nuestras almas. Entonces, corramos a Él, caigamos delante de su misericordia, entreguémonos a Él y a Él solo, y permitamos que Él, Dios, haga lo que Él solo puede hacer mientras nosotros confiamos en Él y en sus promesas superiores. Amén. Eso es lo primero. Pero no puede ser todo. Para muchas personas hasta ahí llega. Y eso es desafortunado y es una versión diluida del Evangelio y puede ser de condenación. Nosotros no paramos aquí. Debe haber algo más, porque si no nos vamos a encontrar en un círculo vicioso de pecado, culpa, arrepentimiento y repetimos. Pecado, culpa, arrepentimiento, pregunta y repetimos, repetimos. Y si seguimos haciendo esto, el arrepentimiento no es real. Y probablemente todos hemos estado ahí en esa posición en alguna medida y en ese ciclo. Y así nos vamos a quedar para siempre si no vamos al paso número 2. Entonces, lo segundo que debemos hacer, y los voy a dejar aquí colgados, nosotros, número 2, debemos batallar, debemos pelear, nosotros no debemos ceder al pecado como cristianos, nosotros tenemos poder para batallarlo. Entonces, la semana que viene vamos a desempacar una estrategia de 7 pasos para poder ser parte de esta batalla y tener victoria práctica por encima del pecado antes de que usurpe el trono. Nosotros, el punto no es que nosotros cuando fallamos perdemos la salvación o cuando fallamos probamos ser ilegítimos. Nosotros deberíamos estar preocupados por patrones de fallas, pero como cristianos nacidos de nuevo, nosotros no queremos hacer un hábito que se convierta como lidiamos con el pecado y seguimos en esto. Nosotros queremos enfrentarnos al pecado de cara a cara y aplastarlo para que no tenga más suelo en nuestras vidas. Y de eso se va a tratar la semana que viene. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te agradecemos por tu palabra y te agradecemos por tu deseo de padre y de pastor de enseñarnos bien. Tú no quieres que nosotros seamos agarrados fuera de guardia y que no sepamos cómo batallar en contra del pecado cuando el enemigo venga en contra de nosotros, sino tú quieres que estemos listos y alertas e informados acerca de la batalla. Y nosotros te agradecemos por esto. Nosotros vemos este deseo una y otra vez mientras leemos tu palabra. No es la primera vez que lo vemos para prepararnos y no es la primera vez que te hemos alabado por esto. Nosotros lo vemos una y otra vez. Tú has ido a gran profundidad para levantarnos como hijos e hijas, que no somos novatos ante los engaños del enemigo. En particular con nuestro texto de esta mañana, tú quieres que veamos cómo el pecado trata de usurpar el trono en nuestras vidas, que es tu trono, y él trata de hacerlo para dañarnos. Tú nos dices que si el maestro de nuestras casas no supiera que si supiera que viene el ladrón, no permitiría que eso pasara. Y aquí nos dices que el ladrón o el pecado, en este caso, viene constantemente. Y tú nos dices por cuál puerta viene y qué es lo que va a tratar de hacer. Verdaderamente, tú estás ahí para nosotros y tu deseo es que nosotros ganemos todas estas batallas prácticas en contra del pecado. Y por eso nosotros estamos tan increíblemente agradecidos. Gracias por tu palabra, por tu verdad y por tu corazón, por tu pueblo. Y te agradezco que cuando nosotros fallamos, como todos lo hacemos, nada es perdido, sino que podemos levantarnos de nuevo, venir a ti, experimentar el perdón que hay en ti solo, y por tu gracia poner nuestras armas en contra del enemigo una vez más. Consuélanos, fortalece nuestras vidas y ayúdanos a batallar una buena batalla. Y te pido que lo hagas por nuestro gozo en ti, por nuestra satisfacción suprema en ti solamente y por tu gloria. Y es en tu nombre que oramos. Amén.